Y cuando llegó la 399ª noche, ella dijo: Y abandonamos en paz la ciudad de Basra. No dejamos de navegar de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, vendiendo, comprando y alegrando la vista con el espectáculo de los países, de los hombres, viéndonos favorecidos constantemente por una feliz navegación que aprovechábamos para gozar de la vida. Pero un día entre los días, cuando nos creíamos en completa seguridad, oímos gritos de desesperación. Era nuestro capitán quien los lanzaba. Al mismo tiempo le vimos tirar al suelo el turbante, golpearse el rostro, mesarse las barbas y dejarse caer en mitad del buque, presa de un pesar inconcebible. Entonces todos los mercaderes y pasajeros le rodeamos y le preguntamos: «Oh, capitán, ¿qué sucede?». El capitán respondió: «Sabed, buena gente aquí reunida, que nos hemos extraviado con nuestro navío, y hemos salido del mar en que estábamos para entrar en otro mar cuya derrota no conocemos. Y si Alá no nos depara algo que nos salve de este mar, quedaremos aniquilados cuantos estamos aquí. Por lo tanto, hay que suplicar a Alá el Altísimo que nos saque de este trance». Dicho esto, el capitán se levantó y subió al palo mayor y quiso arreglar las velas, pero de pronto sopló con violencia el viento y echó al navío hacia atrás tan bruscamente que se rompió el timón cuando estábamos cerca de una alta montaña. Entonces el capitán bajó del palo y exclamó: «No hay fuerza ni recurso más que en Alá el Altísimo y Todopoderoso. Nadie puede detener el destino. Por Alá, hemos caído en una perdición espantosa, sin ninguna probabilidad de salvarnos». Al oír tales palabras, todos los pasajeros se echaron a llorar por propio impulso, y despidiéndose unos de otros, antes de que se acabase la existencia y se perdiera toda esperanza. De pronto el navío se inclinó hacia la montaña y se estrelló, y se dispersó en tablas por todas partes, y cuantos estaban dentro se sumergieron, y los mercaderes cayeron al mar, y unos se ahogaron, y otros se agarraron a la montaña con sabiduría y pudieron salvarse. Yo fui de los que pudieron agarrarse a la montaña. Estaba la tal montaña situada en una isla muy grande cuyas costas aparecían cubiertas por restos de buques naufragados y de toda clase de residuos. En el sitio en que tomamos tierra vimos a nuestro alrededor una cantidad prodigiosa de fardos y mercaderías y objetos valiosos de todas clases arrojados por el mar. Y yo empecé a andar por en medio de aquellas cosas dispersas, y a los pocos pasos llegué a un riachuelo de agua dulce que, al revés de todos los demás ríos que van a desaguar en el mar, salía de la montaña y se alejaba del mar para internarse más adelante en una gruta situada al pie de aquella montaña y desaparecer por ella. Pero había más. Observé que las orillas de aquel río estaban sembradas de piedras, de rubíes, de gemas de todos los colores, de pedrería de todas formas y de metales preciosos. Y todas aquellas piedras preciosas abundaban tanto como los guijarros en el cauce de un río. Así es que todo aquel terreno brillaba y centelleaba con mil reflejos y luces, de manera que los ojos no podían soportar su resplandor. Noté también que aquella isla contenía la mejor calidad de madera de aloe chino y de aloe comarí. También había en aquella isla una fuente de ámbar bruto líquido, de color del betún, que emanaba como cera derretida por el suelo bajo la acción del sol, y salían del mar grandes peces para devorarlo. Y se lo calentaban dentro y lo vomitaban al poco tiempo en la superficie del agua. Y entonces se endurecía y cambiaba de naturaleza y de color, y las olas lo llevaban a la orilla embalsamándola. En cuanto al ámbar que no tragaban los peces, se derretía bajo la acción de los rayos del sol y esparcía por toda la isla un olor semejante al del almizcle. He de deciros asimismo que todas aquellas riquezas no le servían a nadie, puesto que nadie pudo llegar a aquella isla y salir de ella vivo ni muerto. En efecto, todo navío que se acercaba a sus costas estrellábase contra la montaña, y nadie podía subir a la montaña porque era inaccesible. De modo que los pasajeros que lograron salvarse del naufragio de nuestra nave, y yo entre ellos, quedamos muy perplejos y estuvimos en la orilla, asombrados con todas las riquezas que teníamos a la vista y con la mísera suerte que nos aguardaba en medio de tanta suntuosidad. Así estuvimos durante bastante rato en la orilla, sin saber qué hacer, y después, como habíamos encontrado algunas provisiones, nos las repartimos con toda equidad, y mis compañeros, que no estaban acostumbrados a las aventuras, se comieron su parte de una vez o en dos, y no tardaron al cabo de cierto tiempo, variable según la resistencia de cada cual, en sucumbir uno tras otro por falta de alimento. Pero yo supe economizar con prudencia mis víveres y no comí más que una vez al día, aparte de que había encontrado otras provisiones, de las cuales no dije palabra a mis compañeros. Los primeros que murieron fueron enterrados por los demás después de lavarles y meterles en sudarios confeccionados con las telas recogidas en la orilla. Con las privaciones vino a complicarse una epidemia de dolores de vientre originada por el clima húmedo del mar. Así es que mis compañeros no tardaron en morir hasta el último, y yo abrí con mis manos la huesa del postrer camarada. En aquel momento ya me quedaban muy pocas provisiones, a pesar de mi economía y prudencia, y como veía acercarse el momento de la muerte, empecé a llorar por mí, pensando, ¿por qué no sucumbí antes que mis compañeros, que me hubieran rendido el último tributo, lavándome y sepultándome? No hay recurso ni fuerza más que en Alá el Omnipotente. Y enseguida empecé a morderme las manos de desesperación. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001noches.co 1001noches.co